Seguimos en Locos por el Cine en este domingo. Bueno, es el primer domingo del mes de septiembre. Y doña Bézabe pues está disfrutando de su día de cumpleaños. Uh-huh. Está partiendo a bordo de una lancha preciosa. Estará disfrutando del sol, la brisa, muy feliz por allá. Bueno, pues nada, gracias ahora a Parval, primer puesto de bolsa de República Dominicana. Tenemos aquí que compartir algo sobre el discurso que dirigió Stanley Kubrick cuando aceptó el Oscar honorífico o el premio David W. Griffith en el año 1998. Vamos a escucharlo, Mickey. Vamos a escucharlo.
Good evening. I'm sorry not to be able to be with you tonight to receive this great honor of the D.W. Griffith Award.
Buenas noches. Lamento no poder estar con ustedes esta noche para recibir este gran honor, que es el premio David W. Griffith. Estoy en Londres en este momento haciendo la película Eyes Wide Shut con Tom Cruise y Nicole Kidman. Justo en este momento probablemente esté en mi vehículo en camino hacia el estudio, que me recuerda una conversación que una vez tuve con Steven Spielberg sobre lo que era más difícil y retador al realizar una película. Y creo que Steven lo resumió de la mejor forma posible, de la manera más profunda. Spielberg pensaba que lo más desafiante y difícil sobre el dirigir una película era salir del vehículo. Estoy seguro de que todos han tenido esta sensación. Pero al mismo tiempo, cualquiera que haya tenido el privilegio de dirigir una película también sabe que aunque puede parecer tan difícil como tratar de escribir Guerra y Paz en el bumper de un carrito en un parque de diversiones, cuando finalmente crees que todo está bien, no hay un sentimiento tan gratificante de tanta alegría en la vida que pueda igualarlo. Creo que hay una intrigante ironía en ponerle el nombre de David W. Griffith a un premio que reconoce la trayectoria de alguien, porque la carrera de este fue una historia tanto intrigante como amonestada. Sus mejores películas siempre estarán entre las mejores de todos los tiempos y algunas de ellas produjeron mucho dinero. Griffith fue pieza clave en transformar el cine de una simple diversión en toda una forma de hacer arte, y él originó y formalizó gran parte de la sintaxis de la realización cinematográfica y que ahora se toma a la ligera. David Griffith se convirtió en una celebridad a nivel mundial y su mecenazgo incluyó a muchos de los principales artistas y estadistas del mundo. Pero Griffith siempre estuvo dispuesto a correr tremendos riesgos con sus películas y asuntos empresariales. Siempre estaba listo para volar demasiado alto. Y al final, las alas de la fortuna le demostraron que, al igual que las alas de Ícaro, no estaban hechas más que de cera y plumas. Y al igual que Ícaro, cuando voló demasiado cerca del sol, se derritieron. Las alas se derritieron y el hombre, cuya fama superó la de los más ilustres directores de hoy, pasó los últimos 17 años de su vida rechazado por la industria que él creó. He comparado la carrera de Griffith con el mito de Ícaro, pero al mismo tiempo nunca he estado seguro de si la moraleja de la historia de Ícaro debe ser solo como lo ha aceptado la humanidad. Es decir, no trates de volar demasiado alto. O tal vez podría pensarse en olvídate de la cera y las plumas y haz un mejor trabajo con tus alas. Sin embargo, hay algo de lo que estamos seguros. David W. Griffith nos dejó un legado inspirador e intrigante. Y el premio que lleva su nombre es uno de los honores más grandes que puede recibir un director de cine. Algo por lo que humildemente yo les agradezco mucho a todos ustedes.
Ok, oigan una cosa. La Casa de Papel es una serie que se presenta en Netflix y que actualmente acaba de estrenar su última temporada.
Sí.
Bueno, Resulta que ustedes saben que hay cosas que son motivadoras, que son inspiradoras, pero ¡oh, sorpresa! La temporada se estrenó ahora, el día 3. Dice Úrsula Corberó, que dice que la realidad supera la ficción. Resulta que en el año 2019, ustedes saben que fue en el 2017 que se estrenó La Casa de Papel. Bueno, pues, ¿qué pasa? En el 2019 en Brasil, un grupo de ladrones se hizo pasar por policía federal, siguiendo el estilo de la popular banda, para adentrarse en el aeropuerto internacional de Sao Paulo, Guarulhos. Y ahí consiguieron llegar a una terminal de carga y hacerse con 720 kilos de oro por un valor de 30 millones de euros. Oigan, ahí no hubo un tiro ni violencia. ¿Ok? Al igual que ocurre en la serie, el robo se produjo a plena luz del día. Pero hay una diferencia fundamental. El de Brasil duró minutos. Sin embargo, en Netflix, la banda de ficción planea golpes muy largos. Y en su asalto al Banco de España, en el que se protagoniza las temporadas 3, 4 y 5, llevan por 100 horas de encierro. Oigan eso. Unos meses antes del asalto en Brasil, unos mexicanos se organizaron para llevarse 2.2 millones de euros de una tienda de la Casa de la Moneda allá en México. No se acercan a los 100 millones de la Casa de Papel, pero el modo en que los ladrones se hicieron con el dinero sorprendió a los encargados de seguridad del gobierno. Llegaron a cosechar esa cantidad a través de 1.500 monedas de oro conmemorativas, así como relojes de colección, las cuales extrajeron de una bóveda que ya estaba abierta. Al igual que sus compañeros, señores, lo hicieron en minutos. Además de desarrollarse en la Casa de la Moneda, este segundo caso es similar al de la serie creada por Alex Pina, porque se cree que contaban con dos trabajadores que conocían muy bien el terreno que iban a asaltar. Esa es una de las claves del plan del profesor. El grupo de criminales estudió a la perfección el edificio que quieren robar y, si es necesario, acuden al lugar para visualizar posibles salidas de emergencia y planes necesarios para salirse con la suya. Hasta ahora, los planes del profesor han salido bien, aunque el final de la cuarta entrega no prometía nada bueno. Tras una lucha encarnizada dentro del Banco de España, el equipo perdía a uno de sus miembros más valiosos y se encontraba en una encrucijada. Vamos a ver, me imagino que ya el día de hoy algunos de ustedes ya se han quedado desde el viernes trancados viendo la Casa de Papel. Y bueno, eso era simplemente lo que le quería decir.
Como que estaba bueno
por
ya.
Ese lado, ¿de qué?
Como que eso lo extendieron demasiado.
Oigan una cosa, les puedo decir, sí, algunas curiosidades rápidas de la Casa de Papel. Las máscaras y el rojo como emblema de la serie, eso fue un tributo al pintor español Salvador Dalí.
La careta
ya que es un atuendo que se ha coronado como el disfraz por excelencia de los fans. En la ficción de Alexis Pina, que era ligeramente diferente a sus primeras versiones, el creador tenía planeado llamar al proyecto Los Desahuciados, ya que todos los protagonistas tenían algo en común: les habían quitado sus casas. Sin embargo, decidieron poner La Casa de Papel. Las locaciones en la vida real fueron el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se hicieron las temporadas. Sin embargo, en el Banco de España sí fue real. El equipo de producción de La Casa de Papel tuvo la idea de que los cristales que estallaran en el tiroteo frente a la Casa de la Moneda fueran terrones de azúcar. Con esto se consiguió que el azúcar diera el efecto de cristal esparcido por el suelo que habría reventado la bala. O sea que imagínense, los billetes, la outfit de Tokio, ya Mickey está haciendo muchas vueltas. Tú no me vas a poner Pretty Woman y para el final me tienes que poner My Way, ya lo sabes.
Ofrezco,
mi amor. Ay, yo te cumplo año hoy.
Bueno, pues entonces vámonos con Pretty Woman, Mickey de la Cruz, la versión de, original, que es la que le encanta a Doña Besaú.
Pretty Woman. ¿Por qué es mi película favorita? Es
la de Roy Orbison.
¿Pero por qué es mi película favorita?
Bueno, porque ahí sale Richard.
No es porque sale ningún Richard Gere ni ninguna Julia Roberts. Es porque la vida es perfecta. Una tipa que de un braguetazo no tiene que dar un golpe ni de karate.
Ya. Suéname, Mickey, suéname.
Do I see?